Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 26 de diciembre de 2017. Hoy, en Wico Design, Polymer. Comenzamos. Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el programa de hoy venimos a hablar de la librería Polymer, una librería que ha sacado Google para incorporar los web components. Y traigo a un invitado que para mí es especial porque, aparte de ser conocido, es amigo. Hacíamos cosas en Wico Design hasta que me cambié de ciudad y es una persona a la que aprecio un montón, es Borja Godoy. Hablamos un poquito sobre lo que es el ecosistema, las ventajas que ha tenido él en un proyecto real, qué ventajas y qué inconvenientes tiene Polymer, para qué sirve y para qué no sirve. Y veremos un poco cómo está a día de hoy los web components. Esperemos que disfrutéis del programa y, como siempre, nos vemos al final. Y como siempre, como cada 15 días, tenemos a un nuevo invitado. Esta vez es un conocido mío al que aprecio un montón. Así que buenas tardes, Borja. Preséntate a nuestros oyentes, cuéntanos un poquito quién eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas.
Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerte que me invitaras a hablar aquí en WeCode, porque me parece un podcast bastante interesante, sobre todo empezando por la gente que está empezando en el mundillo y también por los que llevamos algo más, pero tenemos todavía mucho que aprender. Y bueno, pues nada, yo soy Borja, soy de Extremadura, Badajoz, aunque vivo en Madrid, y nada, soy front lead developer en Barrabés Mining, y bueno, soy pseudo ingeniero informático, como me gusta llamarlo, porque aún no he acabado la carrera, me quedan unas cuantas asignaturas, pero me vine a Madrid de beca Seneca y ya me quedé aquí para siempre, ¿no? Encontré mi primer trabajo con una beca de Telefónica y más tarde ya empecé a trabajar primero en Singular y ahora más tarde en Barrabés. Y nada, poco más. La gente me suele conocer porque me muevo bastante en la comunidad. Voy a bastantes eventos y he hablado en algunos de ellos. Y nada, poco más de mí.
Poco más. Bueno, para los que no lo conozcáis, aparte hace cosas con el GDG, el Google Developers Group, o sea, que se mueve un montón. Bueno,
sí, cierto, aparte de eso soy organizador de GDG, de ayudo a la gente de Open Source Weekend, aunque lo hacen todo ellos, y también doy clases en Ficticia sobre web component en general. Ahora hay un curso de Polymer, pero mi especialidad un poco son los web components.
Muy bien, pues como hablábamos al principio, hoy, para la gente que no lo sepa todavía, pero venimos a hablar de Polymer. Cuéntanos un poquito qué es Polymer, por qué surge, cuál es la idea que hay detrás.
Bueno, Polymer hasta hace poquito era como el gran desconocido, ¿no? Cuando iba a dar charlas de Polymer, preguntabas quién conocía Polymer y había un vacío en la sala bastante grande, ¿no? Polymer es una librería de Google que sacó para fomentar el uso de los web components. Para los que no conozcan los web components son un estándar que ha implementado la W3C que implementa cuatro conceptos fundamentales, como son el template, el custom element, HTML import, aunque parece que está un poco en el aire que iba a cambiar pronto, y el pseudo. Y nada, es la apuesta de Google por esto. Hizo la librería Polymer, creó un catálogo de componentes y sacó a sus advocates a predicar la palabra, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Se usa para desarrollo sobre todo con web components y sobre todo de lo que más habla Google son de cómo hacer componentes y no tanto cómo hacer aplicaciones, ¿no?
Bueno, hablando de cómo hacer aplicaciones y cómo hacer componentes, mencionabas que tiene como cuatro patas, ¿no? Parece que, como siempre, todas las tecnologías web, cuando viene la W3C a hablar del tema, hay cosas que se implementan antes, que se crea un estándar, ¿no? Que es lo que hace Polymer, ¿no? El ir un poquito por delante importante hasta que sea un estándar y funcione correctamente en todos los navegadores, en este caso impulsado por Google. Pero no todas las cuatro patas que has mencionado tienen el mismo soporte por parte de los generadores o de los creadores de los navegadores, de Safari, de Firefox, de Chrome y de Opera. Y siempre me preocupa a mí este tipo de cosas porque se da soporte a otros navegadores, pero en el que mejor funciona, con diferencia, entiendo que es en Google Chrome, ¿verdad?
Sí, eso es. Es uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo, en el desarrollo Flutter en general, ¿no? Porque como todos sabemos ahora mismo, mientras grabamos, mientras estamos en este podcast, están saliendo unos 50 frameworks de JavaScript. Sí que es muy complicado que los navegadores vayan a la velocidad que el mundo desarrolla, ¿no? En el caso de los web components, además, es un poco complejo porque todo el mundo quiere unirse a la fiesta, pero nadie se pone de acuerdo. Google, en el caso de Polymer, sí que ha implementado todos los estándares que se estaban intentando implantar. Otro framework como React o Vue están intentando impulsar algunos de esos estándares, pero creando sus propios estándares. Ahora, por ejemplo, ha entrado Apple también en la guerra, proponiendo la W3C nuevos estándares. La W3C se reúne como una vez al año para hablar de los estándares y pues en este caso de los web components. Y curiosamente, justo después de la última reunión que tuvieron, llegó Apple, propuso unos nuevos estándares y ahora en febrero se va a volver a hacer una reunión, ¿no? Entonces, esto es el mundo de los navegadores, es muy complejo. Gracias a Dios existen los polyfills que permiten compatibilidad con la mayoría de navegadores, pero sí que es un quebradero de cabeza para el desarrollador, ya no solo a nivel de la librería como y de los web components, incluso con CSS, ¿no? Uh-huh. CSS pasa muchísimo que necesitas tener los prefixes para que te funcionen bien todos los navegadores, ¿no? Como decías, el navegador en el que mejor funciona Polymer, en este caso, sin duda es Chrome. También tenemos, desde mi punto de vista, los desarrolladores tenemos, por lo menos en mi equipo, tenemos un problema, es que Chrome nos da tantas facilidades a la hora de utilizar la consola de desarrollo que solo probamos en Chrome, y luego cuando llega el QA, ¿no? Y te empiezas a probar en Internet Explorer 6, empiezas a llorar y a sudar para ver cómo hacer compatible eso, ¿no? Lo dicho, es la eterna guerra y creo que tiene poca solución porque es imposible que se implementen los estándares en los navegadores a la velocidad que se está desarrollando hoy en día.
Sí, no, y además, más cuando hay cuatro, digamos, grandes browsers, ¿no? Dos de los cuales más o menos en muchas de las casos van a la par, como son Chrome y Opera, coge cosas que va haciendo Chrome en Chromium, que uh-huh. es, digamos, el fork open source que tienen. Por otro lado, tienes a Firefox, que suele ser de los que en general más rápido implementa estándares web. Tienes a los señores de Safari, que nunca se sabe de ellos. Como bien dices, llegaron a la reunión y dijeron que iban a implementar una nueva funcionalidad en lugar de lo que son los HTML imports. Y de repente uh-huh. eso ha llegado de un día para otro sin saber de lo que hace Safari, de lo que deja hacer, porque parece ser que nunca hablan absolutamente nada de los procesos que tienen ni de lo que van a sacar. Hace no mucho sacaron esta versión, digamos, de Technology Preview, un poco para ver esos cambios, pues como tienes otros navegadores con los diferentes versiones, pues de Chrome tienes la versión Canary, que es la versión de desarrollo, tienes la versión beta, tiene Firefox Nightly, y es interesante, ¿no? Mencionabas
sí,
el hecho...
Además, perdona que te interrumpa, es curioso porque parece que Safari es el nuevo Internet Explorer, que Firefox estaba quedando también muy atrás en la implementación de nuevas funcionalidades en su navegador, porque ahora creemos o queremos justificarlo en que estaban desarrollando su nuevo navegador Firefox Quantum y que ahora sí que van a empezar a implementar de una forma más rápida, pero también se estaba quedando muy atrás y Edge estaba empezando a llegar otra vez de nuevo. Parece que Microsoft estaba ahí abandonando ya Internet Explorer para hacer un navegador nuevo de cero y ponerse un poco a la par. Y lo dicho, Safari parece que quiere volver a unirse al carro, aparte de proponer nuevos estándares. Está empezando a desarrollar el soporte para Service Worker, por ejemplo, para las Progressive Web Apps, uh-huh. porque las Progressive Web Apps es una solución para aplicaciones, para hacer aplicaciones en múltiples plataformas, pero aplicaciones pequeñas, evidentemente, pero a día de hoy solo funcionaban en Android o en iPhone, pero con Chrome, ¿no? ¿Y cuántos iPhone a día de hoy tienen Chrome instalado? Tampoco.
No, ni de eso, ni siquiera eso, porque iPhone, cuando tienes un navegador, el motor de renderizado, por lo menos menos el de, bueno, no sabría decirte en este caso si la parte de Web Service Workers funciona, pero desde luego el motor de renderizado y de JavaScript es el que lleva iOS, no claro. Igual que si instalas Safari, perdón, uh-huh. Firefox, perdón, no me salía. Obviamente, en este caso, es el motor de renderizado que lleva y la tecnología que tienes es esa. Con lo cual, en este aspecto, a mí es una cosa que me fastidia un montón, ¿no? Que limitan un montón al usuario a que, si están en su ecosistema, en este caso en iOS, no pueden utilizar, por mucho que utilicen Edge, que acaba de sacar, por ejemplo, una versión para iOS, o utilicen Chrome, o utilicen Firefox, la versión que sea, no es realmente ese navegador. Es una, por decirlo de alguna manera, es una capa de personalización y el motor de renderizado y el motor de JavaScript, obviamente, es el que tiene iOS y no hay más, tu tía, y te fastidias. Con lo cual, si hay un estándar que va muy avanzado, a lo mejor en Android se ve perfectamente, pero si entras a lo mejor en iOS, pues no funciona como debería y da un montón de problemas, ¿no?
Eso es. Cosas tan simples como un clic, por ejemplo, ¿eh? En Polymer pasaba que el clic funcionaba mejor en Chrome, evidentemente, que en Safari. En Safari daba algunos fallos, ¿no? Hasta que descubrimos por qué era. Entonces, es algo que creo que tenemos que tienen que ponerse de acuerdo todos y que todos los frameworks también tienen que ponerse de acuerdo, porque no puede ser que uno esté intentando instaurar los HTML imports, otro todo por los imports de JavaScript y, bueno, un poco locura.
Sí, cada uno, por desgracia, va siempre a su bola, digamos. El problema que yo veo, además de esto, es que, lamentablemente, esto es por intereses, porque luego dirá la gente que no, que bueno, que los estándares, que todos se quieren poner de acuerdo, que el shadow DOM, que si los HTML imports, lo que sea, me da igual. El estándar que sea, que lo quieren llevar como en consenso, no, a ver, yo siempre he dicho, y a lo mejor me estoy equivocando, pero es que lo creo firmemente, que cuando llega Google y pone la palabrita de Proves y Web Apps, añade Service Worker y Push Notifications, por ejemplo, y otro tipo de cosas, esto lo está haciendo porque les beneficia de alguna manera. Me parece estupendo.
Sí, bueno, les beneficia, pero también le repercute. Bueno, en realidad el problema que veo yo ahí es que ellos tienen un ecosistema muy cerrado de aplicaciones y está haciendo pagar a los desarrolladores una pasta por subir aplicaciones. Entonces, si aceptas Proves y Web Apps, pues quizás la gente que tenga que pagar, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer aplicaciones me negaba a hacerlas en iOS porque tenía que pagar 100 pavos de licencia, ¿no? cuando era más pequeño. No todo el mundo se puede permitir eso, entonces perdería el mercado y dejaría de ser un ecosistema tan cerrado y tan controlado como lo tiene ahora mismo. Es eso, interés es todo.
Me decías que habías estado desarrollando una aplicación, no sé si nos puedes contar algo, obviamente no de código porque, como es lógico, esta parte es privada, pero cuéntanos qué ventajas o qué inconvenientes, a qué os habéis enfrentado y cómo ves tú el estado de Polymer, que un poquito, pues para que la gente se haga un poco idea de trabajar en un proyecto grande que además habéis trabajado.
Pues nada, cuando entré en Barra B, yo fui contratado para un proyecto con un banco y era un proyecto pequeñito que íbamos a tener tiempo para desarrollar. Entonces tomamos la decisión de la vía un poco de investigación, ¿no? Un poco de, vale, vamos a investigar cómo funciona Polymer con aplicaciones, porque con componentes veíamos que el comportamiento era bastante bueno y vamos a ver cómo hacer una aplicación con Polymer y qué tal. El problema de todo esto es que a los dos meses la aplicación que iba a ser pequeñita y con un tiempo indefinido se convirtió en una aplicación monstruosa y con muchísima funcionalidad y con una fecha de salida en octubre, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se nos vino el mundo un poco encima. Pero bueno, lo que desarrollamos fue una red social de emprendedores que se presentó en octubre, uh-huh. Se llama JoinDX, y lo que busca es eso, es una red social que tiene un feed similar a Twitter, una mensajería, tiene sistemas de recomendaciones, o sea que es una aplicación bastante grande para lo que ya habíamos visto de ejemplos que nos daba Google, ¿no? Porque Google siempre nos ha dado ejemplos como una aplicación de noticias, una pequeña tienda de Google. Entonces ahí mostraban cómo hacer aplicaciones con Polymer, pero no con grandes niveles de profundidad en la aplicación, ¿no? Con niveles de profundidad me refiero a que las rutas, por ejemplo, las rutas iban solo a barra user, barra new. O sea, que no iba más allá, ¿no? No tenía una doble iteración más allá del primer nivel, ¿no? Entonces nos adentramos en esto. En el primer mes hicimos esa prueba de concepto que nos pidieron y parecía que evolucionaba la cosa porque estábamos haciendo una aplicación similar a lo que nos daba Polymer, ¿no? En un nivel y bastante fácil. El problema vino cuando quisieron hacer esa aplicación grande y tuvimos que meternos a verla a más niveles de profundidad en la aplicación, más niveles de interacción, a orquestar muchos datos, por lo que tuvimos que proponer una solución para pasar todos los datos a la aplicación y además un sistema de enrutado que Polymer no podía resolverlo, ¿no? Ahí nos encontramos con que en ese aspecto pues Polymer sí que se nos quedaba un poco corto y tuvimos que buscar soluciones arquitectónicas que nos dieran la posibilidad de que nuestra aplicación escalara, ¿no? Por así decirlo. Tuvimos que meter Redux para la orquestación de datos, aunque fue un Redux muy, muy simple, muy, muy, muy limpio. Tuvimos que crearnos una extensión del router de Polymer para gestionar roles en la aplicación y por otro lado tuvimos que compilar la aplicación con Webpack porque el compilado que nos da el CLI de Polymer es bastante básico y poco customizable. No obstante, salió a producción en octubre después de mucho, mucho trabajo del equipo y tenemos un catálogo de unos 40 componentes web. Uh-huh. Entonces, eso implica que tienes que mantener esos componentes, cada vez que haces un cambio tienes que subir versiones, porque cada componente está en un repositorio, cada componente tiene su documentación, cada componente es como un mini proyecto aparte, ¿no? Uh-huh. Entonces, un equipo de 5 personas haciendo 40 componentes, pues se nos fue un poco de madre. Sí que es verdad que cuando ya teníamos un set de componentes bastante grande y teníamos la arquitectura de datos montada, teníamos la parte de enrutado montada, vimos que la velocidad de desarrollo del equipo incrementó mucho, ¿no? Porque era básicamente crear layouts y soltar los componentes, ¿no? Esto es una de las ventajas que tienen los web componentes de hoy, que si consigues abstraer lo suficiente un componente web, puede que sea reutilizable en muchas partes de tu aplicación y no solo de tu aplicación, sino de otras aplicaciones. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo dicho, 6 meses de desarrollo, una aplicación en producción, sudamos mucho, vimos muchas deficiencias de Polymer para hacer aplicaciones grandes y después de la charla de CodeMotion que se llama Polymer más allá de los web components. Esta charla la presenté cuando llevábamos 3 meses de proyecto y habíamos lanzado la primera versión esta pequeñita y la presenté con mucha ilusión de contar y al final se convirtió en una charla un poco de bueno, vamos a contar cómo funciona de verdad para aplicaciones grandes y quizás no es lo suficientemente escalable, ¿no? Uh-huh. Para aplicaciones muy, muy grandes. Y eso es un poco la historia de la aplicación que estamos todavía desarrollando.
Es interesante porque el contar un poco el más allá de lo que te encuentras en la típica demo, ¿no? Que es lo que cuando vas a ver cualquier librería encuentras y decir, bueno, realmente esto vale para ciertas cosas, nos es útil para ciertas cosas de manera óptima, es lo que buscas, pero si te enfrentas a un proyecto grande, pues a lo mejor no es lo que estás buscando. Yo lo he hecho un montón de veces. En este caso, siempre digo lo mismo. Parece que la empresa de turno, sea quien sea, coge una tecnología, me da igual Polymer, Angular, hablamos de front, obviamente, React, y dice, bueno, voy a usar esto para cualquier tipo de aplicación que me traigan y que yo quiera desarrollar. Y yo digo, siempre digo lo mismo. Lo mismo no es necesario usar, a lo mejor, siempre React para todo. O lo mismo porque obviamente hay diferentes librerías, por ejemplo, de gestión de estado, en este caso Redux, ¿no? Hay ciertas cosas que ayudan a unas cosas mejor que otras, con lo cual, a mi forma de ver, deberíamos utilizar pues ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto en Angular y es súper sencillo porque parte del equipo ha sido back siempre, trabajaba en César y por el sistema de tipado que tiene de forma natural, salvo que lo cambies con TypeScript, les es súper cómodo trabajar. Perfecto. Veo que en este caso, y porque el tipo de arquitectura que lleva internamente Angular es muy similar a cómo ellos estaban trabajando hasta ahora. Pero yo digo, a lo mejor Angular no es lo mejor para todo. El ejemplo sería el contrario al que dices tú, ¿no? Una aplicación más chiquitita, más sencilla, que haga poquita cosa, pues dices, a lo mejor meter Angular para esta poquita cosa, no sé si es lo más adecuado, ¿no? O a lo mejor hay cierta parte que depende de lo custom que quiera que sea el cliente, a lo mejor hay que hacerlo desde cero, ¿no? Y no coger una librería. Y muchas veces pecamos de, creo, no hablo de ti, sino en general los desarrolladores, tenemos esa costumbre de decir, bueno, voy a coger esta librería, la voy a usar para todo porque ya estoy acostumbrado a usarla. Y lo mismo por el extra de código, por todas esas cosas que a lo mejor, y cada vez menos por suerte, porque el extra de código muchas veces importa solamente un componente, pero en general, coger una librería un poco así sin pensarlo, creo que muchas veces pecamos de eso, ¿no? No sé qué, si te pasa a ti, si lo has visto en más ocasiones, o a lo mejor que yo tengo un poco una idea muy loca.
No, no, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, esto es una viva, un vivo ejemplo de eso, ¿no? En ese caso, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, y sobre todo en la parte de, por ejemplo, si vas a hacer un MVP, no hace falta que te montes todo lo que monta Angular para algo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, ahí sí que defiendo a Polymer mucho. Yo cada vez que tengo que hacer una prueba de concepto de cosas mías o de alguna prueba de concepto que piden en la empresa, hay una cosa que tiene Polymer muy buena, y es que tiene un set de componentes que están en open source en webcomponent.org, que te ayuda en poco tiempo hacer una prueba de concepto bastante compleja. Y si ya lo combinas con Firebase, pues tienes un MVP, una prueba de concepto en un día o dos días, ¿no? Uh-huh. Lo dicho, React, Vue, Angular, todo depende de tu necesidad, de tu equipo, de la comunidad que tenga detrás, porque es algo a lo que llegamos, una de las conclusiones a la que llegamos en CodeMotion, que uno de los problemas que tiene Polymer es que no tiene un ecosistema como el que tiene React o como el que tiene Vue, ¿no? Porque al fin y al cabo son librerías igualmente, pero con artefactos. Artefactos que te proporcionan un router potente, te proporcionan una orquestación de datos bastante potente. Entonces, bueno, sí, a la hora de, parece que tomamos un poco la decisión de la librería que vamos a usar en función a la moda.
Sí, totalmente.
Y eso yo ya por lo menos he cambiado.
Bueno, no viene mal el ya digo que para mucha gente me parece un ejemplo que se pueda hablar de un proyecto real, de una empresa grande, para banca nada menos, que no, evidentemente vuelvo a decir, que es un proyecto, digamos, final, que no es una prueba de concepto, que además
sí,
no
sí,
es
al
eso.
Al final lo que creo que hemos hablado varias veces, que al final ha salido, y ahora mismo yo, por ejemplo, no cambiaría esa aplicación de Polymer, porque hemos conseguido crear esos artefactos que tienen otras librerías, y sí que no, una de las tareas que tiene el equipo en los próximos meses es documentar esos artefactos y convertirlos en open source, ¿no? Uh-huh. Porque ya que nos hemos pegado nosotros la paliza, si alguien se mete en el mismo jaleo, por así decirlo, que tengas ayuda, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes montado todo, o sea, yo creo que a nuestro equipo ahora mismo le sería muy fácil hacer otra aplicación Polymer, porque ya tenemos todo, ya tenemos lo que es todo, la orquestación, el enrutado. Entonces, bueno, hay que pensarlo mucho con cabeza, mirar los recursos que tienes en tu equipo, mirar los recursos que hay en tu empresa de otros proyectos anteriores y aprovechar sobre todo al máximo.
Me gustaría preguntarte un poco, porque ha salido ya Polymer 1, hace tiempo salió Polymer 2, hace un tiempo cuando hablábamos de preparar el programa salía como que anunciaban Polymer 3. ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Qué ventajas ves? ¿Qué dirías tú que se puede o que se debe usar a día de hoy? ¿Qué no? ¿Por ecosistema? ¿Por productividad? ¿Cómo lo ves?
Polymer, además, cuando hace una subida de versión mayor, la hace de verdad. O sea, no se anda con chiquitas. El paso de Polymer 1 a Polymer 2 cambió todo completamente. Pasábamos de usar un constructor de la librería Polymer a extender directamente todo con SmashCry 6 y a poder reutilizar solo partes de Web Component y demás. Y el cambio de Polymer 2 a Polymer 3 también es brutal, porque pasamos... Yo a Polymer 3 lo llamo React, porque al fin y al cabo lo que va a hacer Polymer 3, solo que implementando los estándares, eso sí que es verdad, porque React sí que nos implementa, es hacer JavaScript 100%, ¿no? Usa Hyper HTML, creo recordar, no lo tengo muy fresco, lo presentaron también hace poquito, lo presentaron en agosto en el Polymer Summit de Copenhague, y todo va a ser por JavaScript. Vamos a tener el template en JavaScript, el CSS en JavaScript, y todo por templates literal, ¿vale? El equipo de Polymer está trabajando en una librería para que no sea muy doloroso para los maquetadores y los front de desarrollar eso de HTML en JavaScript, y nada, son cambios muy 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 grandes cada vez que hacen un cambio de mayor. Entonces, ahora mismo lo que sí que es 100% estable es Polymer 2, eso está clarísimo. Uh-huh. Y yo ahora mismo Polymer 3 además está en una
lo que sería un alfa, ¿no?
Sí, un alfa, eso es. Está en alfa, entonces no es nada aconsejable. Yo sí que he hecho algunas cosillas, pero por ahora está muy inestable. Promete, la verdad que promete, pero pero está bastante inestable. Entonces, si vas a hacer un proyecto, tiraría por Polymer 2, por el CLI. El CLI sí que lo puedes actualizar a la última versión porque sí que está conforme a Polymer 2. Y los componentes de webcomponent.org, el 90% están Polymer 2. Bueno, no sé si un 90%, a lo mejor el 80% están Polymer 2 y el 20% están Polymer 1. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que van teniendo poco a poco los componentes, como son open source y tienes el acceso a GitHub y tal, van teniendo en las ramas ya el paso Polymer 3, pero todavía no, como he dicho, no está estable. Además, Polymer ha prometido que va a hacer un super script que te va a pasar tus componentes de Polymer 2 a Polymer 3. Lo enseñaron en el Polymer Summit y parece que funciona. A ver cómo llega al final.
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Desde el principio, hablamos de los web components. Creo que conozco a muy poquita gente que haya apostado de verdad por los web components. Yo siempre digo lo mismo, la web cada vez es más grande, es más fuerte, tiene más potencia porque cada vez tenemos mejores dispositivos y nos estamos convirtiendo, a mi forma de ver, y creo que en muchos casos, no sé si es la mejor manera, también lo digo, de traer todo con JavaScript. Pues ya no hablamos de, obviamente, de mi perspectiva ni de mi forma de pensar, sino que no todo el mundo trae JavaScript, no todo es bloqueante por defecto, puede dar muchos problemas. No sé si habéis encontrado con problemas de SEO, porque obviamente, como esto tiene ahí el shadow DOM, o bueno, no sé cómo lo ves.
El shadow DOM ha dado más de un quebradero de cabeza, la verdad, porque al final lo que están entendiendo la web es algo curioso porque parece que volvemos atrás, pero estamos haciendo algo cool, ¿no? Yo cuando estaba en la carrera me dieron JSPs en programación de internet, que uh-huh. básicamente renderizar HTML en Java. Uh-huh. Y eso se consideraba algo súper antiquísimo, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es compilar HTML en Java, o sea, escupir HTML en JavaScript. O sea que, al fin y al cabo, estamos un poco retrocediendo a lo que había antes, ¿no? Lo que sí que es verdad que el SEO es un problema, aunque ya los bots se van adecuando cada vez más a las nuevas webs, a las webs que se cargan de forma dinámica. Y en el caso del shadow DOM en especial, ahora se está hablando de un pre-renderizado, por así decirlo, de la plataforma, en la que tienes como una especie de servidor por detrás que va escupiendo los HTML de las páginas, aunque no los pinte, ¿no? Uh-huh. Para las arañas. Actualmente en la aplicación estamos sufriendo un poco el tema de SEO por lo que decías antes, por el shadow DOM, ya que todo está encapsulado en un shadow DOM y para el navegador lo único que existe es la, por así decirlo, el componente padre, ¿vale? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si no estoy equivocado, la araña de Google sí que entra ya dentro del shadow DOM, ¿no? Entonces el problema sí que está en los otros navegadores, aunque bueno, tampoco son muy, muy usados, hay menos, no nos preocupa mucho, ¿vale? Lo que sí también es un problema, por ejemplo, es el tema de, o sea, a día de hoy estamos compartiendo los enlaces, los compartimos por la red constantemente, ¿no? Y necesitamos ver información del enlace que estás compartiendo, las típicas tarjetitas de Twitter y demás, que tienen como una previsualización, ¿no? El problema es que si no encuentra, que si la ruta no es la padre, en nuestro caso, te va a renderizar un índice vacío, porque los metadatos están en el padre, por así decirlo, ¿no? Tendrías que llenar de metadatos cada una de los componentes vista y eso pues lleva bastante curro.
Entonces, entiendo que de algún modo, depende de la situación, habrá que renderizar, me da igual a través del medio que sea, si es desde JavaScript o cómo, pero habrá que renderizar HTML para que, por lo menos hasta que se adapten.
Sí, sí, es, o sea, lo que se está buscando ahora y lo que se está haciendo ahora es un pre-renderizado, es decir, si el navegador me está pidiendo la página de usuario, uh-huh. yo al bot le escupo el HTML del usuario, aunque yo ya luego renderice la single page application como quiera, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Pero sí, es como escupir el HTML por un lado y luego renderizarlo por otro.
¿Y eso, habéis notado algún tipo de problemas a la hora de cargar, el que no cargue suficientemente rápido por el hecho de ser JavaScript, por el hecho de que, bueno, al ser una SPA te bloquee ciertas cosas y va cargando de forma dinámica? ¿Eso lo habéis tenido algún problema o simplemente pues, todo lo contrario, que va perfecto y maravilloso?
Bueno, lo que hay que tener es mucho cuidado. mucho cuidado con no importar cosas que vaya que bloqueen el hilo de ejecución, porque si por ejemplo en nuestro caso cuando nosotros cargábamos el script de Analytics en el index y luego cargábamos nuestro componente padre, ¿no? Entonces el script de Analytics bloqueaba el hilo de ejecución y hacía que el primer pintado de la página tardara más. Uh-huh. Eso ya lo hemos solucionado poniendo el script en el padre y demás. Entonces eso en performance penaliza mucho y Lighthouse penaliza, o sea, te dice que estás haciendo, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con el hilo de ejecución y qué vas cargando en, o sea, y qué vas importando dónde. Antes quizás no era tan problemático, pero sí, en nuestro caso por lo menos sí que ha sido un problema.
Bueno, pues por lo menos así la gente que nos escuche sabrá un poco por dónde tirar, los problemas que os ha causado y qué ventajas o qué inconvenientes puede tener el hecho de usar, en este caso, Polymer. Por cambiar un poco de tema, pero bueno, mencionabas antes el hecho de que React de momento ha decidido que no va a hacer Web Components. No sé si es porque no uh-huh. creen ellos o por... Ahí no voy a entrar porque obviamente yo no lo sé, no conozco a la gente de Facebook, pero sí vemos un poco el que las diferentes librerías al final están creando componentes, no sé, en este caso no Web Components, pero sí es aplicaciones de componentes en las que va encapsulado todo de, pues, en este caso es Adudom, de diferentes formas. Cada uno, pues en el caso de Angular hace lo mismo. ¿Cómo ves tú esta, digamos, este cambio, digamos, de, no sé si llamarlo de paradigma o de forma de gestionar las aplicaciones web? Porque en este caso hablamos de aplicaciones web o páginas uh-huh. web. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, lo que decías de React y demás. React, yo no soy ningún experto en React, eso lo primero, pero ellos defienden que sí que hacen componentes. Componentes no basados en el estándar, pero componentes. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Todos los frameworks barra librerías están como buscando la forma de componentizar todo, de que todo sea modular, super modular y demás. Mirándolo desde el punto de vista de los web components, el cambio de paradigma, por lo menos para mí, fue brutal. Porque estaba acostumbrado a hacer páginas HTML planas, por así decirlo, y para muy, muy, muy acopladas a la lógica de negocio, a la aplicación que estás haciendo, ¿no? Y cuando te pones a desarrollar web components, tienes que ir un poquito más allá. Tienes que pensar en que tu componente web puede ser utilizado en 3.000 páginas web distintas y no tienes que meter nada de lógica de negocio en él. Entonces, lo que es una card, que puede ser una card para mostrar al usuario, tú en un desarrollo normal vas a poner, pues, por un lado el user avatar, por otro lado el name del usuario, por otro lado el surname, la universidad, lo que sea. Pero aquí no, aquí tienes que abstraerte un poco más y decir, vale, pues aquí va a haber una imagen, pues esto va a ser un image. Aquí va a haber un texto, pues title one. Aquí va a haber un segundo texto, pues subtitle, ¿no? Es como un cambio que creo que nadie estamos todavía preparados para hacerlo y por eso también está costando un poco que entre en el tema de web component. Y sobre todo que es una forma de desarrollar muy distinta porque creo, desde mi punto de vista y desde algunas personas más con las que hablo lo piensan, es un desarrollo muy, muy, muy de la mano del diseñador y de la persona UX con la que estás trabajando, ¿no? A ver, si estás trabajando tú también de diseñador y UX, pues genial. Pero la persona UX y o diseño tiene que estar a tu lado y entre los dos tienes que llegar a un acuerdo en el que si estás haciendo una página web en el que hay cards de tres tipos distintas, vamos a delimitar estos tres tipos para que nosotros creemos solo un componente card, no creemos 300, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, creo que si no hay comunicación con UX y diseño, vamos a seguir haciendo un desarrollo plano, pero con muchos más repositorios abiertos. Ya está. Es decir, vamos a hacer 300 cards distintas para nuestras 300 cards de la aplicación, cuando en realidad deberían de ser una o como mucho dos o tres, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hay que buscar es la reutilización de los componentes y el desarrollo abstracto de ellos, porque si no haces un desarrollo abstracto de sus componentes, estás haciendo componentes de dominio de la aplicación, que son otro tipo de componentes, pero que no son componentes web reutilizables, ¿no?
Y es complicado, porque para mí una de las cosas más complicadas precisamente es lo que has mencionado, ¿no? El abstraerte lo suficiente para que algo sea reutilizable al máximo. Me da igual, mm-hmm. como decía, la tecnología que utilices. Es como el paradigma, sí. de lo que buscamos todos, ¿no? Al final haces menos código a la larga y puedes incluso, mencionabas antes, el hecho de extraerlo de tu aplicación para otra aplicación de tu empresa, por ejemplo, o incluso hacerlo público y que haya gente que lo pueda reutilizar, pero que a su vez, al poderlo reutilizar, sea suficientemente versátil para que no tenga que cambiar lo que al final ve el usuario, porque al final el usuario ve datos, cosas que van cambiando, ya sea nombre, lo que sea, ¿no? Y por otro lado, digamos, el aspecto visual. La lógica siempre va por debajo, pero lo que mostramos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace todo este tipo de librerías, React esta mesa da igual, ¿no? Para mostrar componentes visuales, aunque, digamos, haya cambio de datos y si lo esté cambiando, por ejemplo, en su perfil, cambien en otro lado. Todo eso está muy bien. Pero al final lo que hacemos es el cómo somos capaces de abstraer suficiente, en este caso, como decías, una CAR, para que podamos reutilizarlo en 4, 5 o 6 partes de la aplicación y que lo que al final resulte sea diferente completamente de una de otra, ¿no? Digamos, visualmente, llamémoslo así.
Sí, eso es. Pasa tanto. O sea, a mí, por ejemplo, lo que más me cuesta es el CSS, ¿no? Cómo hacer un CSS lo suficientemente abstracto como para que una persona. Y cómo crear las propiedades CSS para que las personas lo reutilicen de fuera, ¿no? Es que eso, para ti hay algunas propiedades CSS que no tienen sentido sacar, pero puede llegar a otra persona a necesitarla. A mí, claro. En el desarrollo del proyecto este que hablábamos, nos ha pasado muchas veces que hemos usado componentes de terceros y hemos tenido que abrirle una pull request pidiéndole una propiedad CSS para modificar CSS de fuera, ya que los web components no te permiten el shadow DOM, lo que hace es encapsular todo el código dentro y no permite modificar nada dentro de ese componente si no tiene unas propiedades expuestas fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo como centrar un botón o darle un tamaño a un div, para la persona que lo ha desarrollado no es importante, porque para él esa caja, ese div está bien así, pero para ti necesitas que el div esté 3 píxeles más abajo. Pues detalles como ese hacen que un componente no sea lo suficientemente abstracto, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tienes que buscar es dar la máxima personalización posible, el máximo número de slots para que puedan meter el código necesario dentro, o sea, no saturarlo de slots porque sería absurdo, pero si, por ejemplo, no sé, nosotros en la karma genérica que tenemos tiene 3 slots porque tiene 3 posibles distribuciones distintas, ¿no? Slots son como cuando tú tienes un párrafo, lo que va dentro del párrafo y se pinta en el HTML, ¿no? Se pinta porque al fin y al cabo un párrafo es un componente básico, sí, sí. Un componente base de HTML, pero es un componente también web. Entonces lo que pintas dentro del párrafo tiene un slot dentro por debajo del componente que hace que lo pinte en su componente, ¿no? Eso es un slot. Al fin y al cabo lo que tienes que buscar es que sea súper personalizable y que no resuelva tu problema. Si resuelve tu problema, va muy mal. Si pones tu componente en el HTML y tu problema está resuelto 100%, es que has hecho el componente para tu problema, ¿no? Y si lo quieres hacer, vale, perfecto, pero todo el trabajo que te quieras ahorrar no lo vas a conseguir. Y una buena, lo que hablabas tú en tu charla de CodeMotion, es muy importante. Una buena arquitectura CSS en este tipo de aplicaciones es fundamental, porque tú vas a tener un fichero shell style que van a compartir todos los componentes, uh-huh. Y que, por ejemplo, los párrafos, los H1 de toda la aplicación van a ser de una manera, ¿no? Deberían de ser todos de una manera. Pues tienes que tenerlos muy bien definidos. Eso es un problema que tuvimos nosotros al principio, es que no definimos este tipo de cosas. Y cada uno iba poniendo las cosas como veía en el componente, cuando todo debería estar en shell style, en los estilos compartidos igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, como lo que decíamos, es más un desarrollo de composición que de repetición, que es lo que hacemos a día de hoy, porque ¿cuántas veces copiamos y pegamos código?
Sí, 1000 veces, totalmente.
Entonces lo que se busca precisamente es eso, dejar de copiar y pegar código y componer código, ¿no? Con otro código, con otras etiquetas ya existentes.
Uh-huh. Me parece muy interesante, más cuando una de las partes que yo veo siempre en nuestro sector, ¿no? En el tema del desarrollo, más complicadas, por lo menos bajo mi experiencia y bajo con la gente con la que yo he hablado y con la que yo me he relacionado, es precisamente esa interacción que has dicho que para ti es tan importante, esa comunicación con el desarrollo y con diseño y UX para que llegues a un acuerdo intermedio, ¿no? Que siempre parece que nos intentamos llevar las cosas a nuestro terreno, pues porque obviamente es lo que conocemos. No digo que sea malas ni mucho menos, sino pues por eso, porque nos sentimos cómodos en nuestra área de confort y en lo que trabajamos en el día a día, puesto que además es lo lógico, y que pues tiendes a llevártelo pues porque es más fácil para ti, digámoslo de algún modo, ¿no? Pero, como bien has dicho, creo que es fundamental, aparte de porque yo creo firmemente en ello, que es súper importante comunicarse y que no llegue diseño y te entregue una cosa terminada y que tú te pongas a empezar a hacer algo con eso, sino que haya una comunicación, porque al final, con diferentes puntos de vista, que además son súper opuestos en este caso, ¿no? Desarrollo y diseño, si lo separásemos, digamos, como dos perfiles, ¿no? Y al final salen mejores cosas. Necesitas reutilizar, en vuestro caso, pues la CAR N veces en la aplicación, que tenga diferentes formas, que tenga esos slots diferentes para que pueda ser suficientemente reutilizable. Y llegar a ese acuerdo me parece súper importante, el trabajo en equipo, nunca mejor dicho, porque sin eso no vas a llegar, ¿no?
Y además es que el diseñador, el diseñador aprende lo que no es, complicado para ti, por así decirlo, y puedes hacerlo rápido. Y tú aprendes del diseñador lo que quiere transmitir, ¿no? Porque muchas veces te dan un diseño, tú coges el HTML, plantas el HTML y el CSS y punto. Ahí no, ahí estoy componiendo a los dos la página web. Nosotros tenemos un catálogo de componentes al que tienen acceso, evidentemente, UX y diseño. Y cuando van a crear algo, ellos se van fijando en ese catálogo de componentes. Miran las demos y van diciendo, vale, pues esto lo tienen aquí, así, pan, van componiendo igual que componemos nosotros. Porque al fin y al cabo, una chica en la charla de Motion me hizo la pregunta de que si esto no hacía que el trabajo fuera ¿cómo era? Si no hacía como que fuera mucho más trabajo, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que en realidad haces el trabajo una vez para reutilizarlo N veces. Al fin y al cabo, un componente no vas a tardar en implementarlo ni en definirlo. Un día ni dos. Te va a tardar mucho más. Y vas a tardar mucho más por eso, porque vas a hacerlo para que ese tiempo que has invertido luego lo recupere a la hora de desarrollo. Y al final acabamos componiendo tanto diseño como desarrollo, en vez de desarrollando sin más, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto es bastante, bastante importante y bastante divertido incluso, porque yo he aprendido cosas de nuestro diseñador que no hubiera aprendido si no hubiera estado codo con él.
No, yo además, no sé si es porque quizá estoy un poco un punto intermedio, quizá por background y por, bueno, pues como maquetador hasta ahora. Siempre he estado en medio del desarrollador, ¿no? El que solo hacía JavaScript, y entre diseño, y entonces pues unías un poco las dos partes. Y me hace mucha gracia porque es algo que yo vengo repitiendo, pues empezamos hace 2 años más o menos, un año y medio largo. Siempre lo he dicho, creo que los mejores productos, al final, que es para lo que nos pagan, ya no hablamos de proyectos personales, sino en el trabajo, en el día a día, ¿no? Que es la parte que, no digo que sea ni mejor ni peor, pero es donde más tiempo estamos normalmente. El trabajar en equipo creo que es fundamental, sobre todo porque, como bien has dicho, el hecho de que tú conozcas ciertas cosas que a lo mejor para el diseñador son súper sencillas, ¿no? O súper básicas o aparentemente ningún tipo de complicación, para ti a lo mejor no lo son, y viceversa, al final eso a la larga, si el equipo se mantiene y el equipo funciona bien y la gente está a gusto, eso crea más velocidad y empiezas a trabajar mejor, a sacar mejores resultados, y eso es una bola, ¿no? Al final va entrando poquito a poco, es al principio es difícil, cada vez siendo lo menos, y a la larga creo que para cualquier empresa que realmente trabaje codo con codo, diseño y desarrollo, cuando digo diseño y desarrollo, no me refiero solamente a diseño, sino UX, maquetación, las partes que tengan ese engranaje, ¿no? Al final vas a crear infinitamente mejores productos porque vas a saber comunicarte mejor, vas a saber decirle a tu compañero o compañera lo que tienes al lado de lo que hace falta, y él o ella te va a saber dar una mejor solución. Y pues eso, hablando, al final van a salir mejores productos.
Sí, sobre todo que al final los desarrolladores son gente normalmente muy enreda, que se ha pateado 3.000 aplicaciones y que al final a mí es el primero que le chifla y le encanta una animación que hace una burbuja desde la derecha hacia la izquierda, no sé qué. Entonces, yo, por ejemplo, le he propuesto muchas cosas a mi diseñador que le han parecido una pasada, y él me ha propuesto a mí cosas para simplificarlas, para simplificar el desarrollo, que son buenas. O sea, al final son 4 ojos en vez de 2 viendo un desarrollo, ¿no? Que al final, y luego lo mejor de todo es que los diseños y los desarrollos, si lo hacemos de la mano, se parecen. No sé si me explico, porque nuestro diseñador estaba un poco cansado de que hiciera unos diseños de la leche y luego de llegar a, no sé, todo menos lo que tenía diseñado, ¿no? Porque se hace junto y se hace con o sea, es algo de los dos, por así decirlo.
Sí, no se encuentra un cambio 2 semanas después que dice, a ver, aquí están faltando píxeles porque todos somos humanos, ¿no? Y se te han pasado y no hay los píxeles que debería haber.
Eso es. Y luego también que por ejemplo, nosotros, para crear un componente nuevo, no basta con que lo diga el diseñador o con que lo diga el desarrollador. O sea, tiene que ser los dos los que lleguen al consenso de que se necesita un componente nuevo. Porque si no, estamos haciendo componentes todos los días, ya te digo yo.
Llevamos hablando mucho rato de Polymer, pero a mí me preocupa y siempre intentamos dejar para la gente que nos escucha el cómo empezar. ¿Cómo se pondría alguien que no sabe de Polymer, que no hablamos del background, sino simplemente quiere meterse con esto, le parece interesante, apuesta porque los web components son el futuro? Yo creo que a largo plazo, desde luego ahora mismo no, porque cada navegador hace lo que le da la gana, y aunque en España, si no me equivoco, aproximadamente el 65% de los navegadores, de los usuarios, perdón, utilizan Chrome, pero el otro 35% me parece muy mucho para dejarlo de lado o para que no funcione suficientemente bien las cosas. ¿Cómo empezarías tú? Si alguien tiene que te pregunta, oye Borja, ¿por dónde me puedo poner? Porque a lo mejor, no sé si la documentación, seguir a alguna persona en concreto. A
ver, es complicado porque la comunidad de Polymer no es súper, súper extensa, así que tienen bastante, pero no es súper, súper extensa. Pero yo empezaría por los Colabs que tiene Google en su página de Colabs. Ahí vas a ver cómo funcionan las cosas más básicas y empezarás un poco a jugar, ¿no? Uh-huh. Hay un Colabs que es un to-do list que además conectan con Firebase, con los componentes web de Firebase. Y ahí conoces todo lo que es la doble comunicación, la comunicación entre componentes, cómo funciona el data binding. Conoce bastantes cosas sobre esto. Y luego la documentación de Polymer no es la mejor del mundo, esto hay que decirlo, porque faltan esas cosas que te hacen comer 2 días de tu vida y luego al final es una tontería, pero sí que está bastante bien, sobre todo la última de Polymer 2 está bastante bien. Luego personas a las que seguir. Yo empecé en esto por culpa de dos personas, que fueron Ismael Faro, que era uno de esos evangelistas que evangelizaban en la versión 0.5 sobre esto. Ahora no le gusta tanto Polymer. Y la otra persona es Abdón Rodríguez, que creo que es, porque sí, no me acuerdo de su apellido ahora mismo. Abdón Rodríguez es una de mis personas referentes a día de hoy en de habla hispana, ¿vale? En el desarrollo de web components sobre todo y que hacen bastantes desarrollos con Polymer. Luego, en cuanto a gente ya de habla inglesa y demás, todo el equipo de Polymer tiene un evangelist que se llama Rob Dodson. Este uh-huh. hombre hace unos podcasts que lo llaman, que son vídeos muy cortitos con pequeños conceptos de Polymer. Ya tiene unos 50, 60 vídeos y te va explicando desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces yo cogería los podcasts de Rob y les echaría un ojo. Y luego me miraría las charlas también del Polymer Summit, de los Polymer Summit, sobre todo si van a empezar con Polymer 2, la del año anterior, la de Polymer Summit Londres, y si quieres saber qué viene en Polymer 3, pues la del nuevo Polymer Summit. Uh-huh. Luego, por último ya, hay un hombre que se llama Capitán Código que tiene artículos bastante buenos sobre Polymer y además componentes bastante buenos.
Uh-huh. Pues para la que nos lo preguntaron, el cómo empezarías con Polymer, nos dejaron una de esas preguntas que solemos hacer al final cada invitado que nos dejan en Twitter, nos parecía interesante el mencionarlo, porque una de las cosas que yo creo más difíciles en temas del desarrollo es como tenemos sobreinformación, como tenemos tantos recursos útiles, realmente llegar a encontrar los que dices, bueno, estos son los buenos, ¿no? Porque escribe mucha gente, sí. Pero...
La verdad que Polymer tiene un problema al principio, es que tiene una curva de aprendizaje, no es muy dura, pero el principio es durísimo. El principio no sabes dónde buscar, qué hacer, cómo, y el principio es bastante duro. Pero una vez pasas esos dos primeros días, ya empiezas a hacer desarrollos muy rápido.
Bueno, supongo que es por lo que dices, ¿no? Un poco el ecosistema, ¿no?, que lo rodea, que a lo mejor no es tan grande como pasa en React, que hay 1000 sublibrerías para hacer, 1000 adaptaciones para utilizar, pues, librerías de diseño, pues de gestión de estado, de router, de 1000 cosas diferentes, ¿no? Que a día de hoy, pues no sé si es porque está todavía muy al principio y porque obviamente, como bien has dicho, si además está cambiando tanto de la versión 1 a la 2 y de la 2 a la 3, hay un cambio tan, no sé llamarlo radical o tan fuerte, pues a lo mejor muchas de ese ecosistema es complicado mantenerlo en el tiempo precisamente por eso, porque cambia mucho y tienen que adaptarlo de nuevo, ¿no?
Sí, la verdad que ese es uno de sus grandes problemas y de todas maneras Polymer, cuando lo presentaron al principio, lo presentaron como una forma de facilitar a los muggle, por así decirlo, el desarrollo con Web Component, ¿no? Y que una vez, ellos siempre han defendido que una vez que la gente ya use los Web Component de verdad, ellos se van a quitar del medio, por así decirlo. Y de hecho, su evolución, si nos vamos fijando cómo empezaron, a cómo está actualmente Polymer, marca eso, porque al principio era muy dependiente de la librería, usabas un constructor en JavaScript para declarar todo, un constructor Polymer en JavaScript para declarar todo. La versión 2 ya es MacCree 6 puro, con clases en MacCree extendiendo los módulos de Polymer, por lo que puedes quitar Polymer y empezar a meter las cosas de Web Components nativas. Y la tercera versión es menos todavía, o sea, ya casi no queda capa de Polymer, ¿no? O sea, que van como progresivamente dejándote sin librería, por así decirlo, y dejándote hacerlo todo más nativo, ¿no?
Muy bien. Antes de pasar a la pregunta más difícil, y dado que has hecho un comentario, me gustaría preguntarte cómo ves el futuro real de los Web Components. ¿Cuándo ves tú que se decidirán? Porque revisaba un poco por encima y saludó, digamos, las cuatro patas, ¿no?, que incorporan. No están nada implementados. Así, resumiéndolo muy llanamente, la gente, para que lo busquéis, me gustaría que busquéis en canayus.com, pues Shadow DOM, los imports, ¿qué me falta? Bueno, busca.
Shadow DOM, imports, template, stone elements.
Eso es.
Siempre me queda alguno.
Pero esos, no, sí, no, los cuatro. Y pues que vean realmente cómo ahora mismo el estado de estos no está avanzado. Solamente el que realmente lo tiene, digamos, al 100% es Google. Y obviamente me gustaría saber cómo lo ves tú, qué futuro le depara esto, cuánto tiempo, porque mira que yo llevo poco en desarrollo como tal, maquetando sin más, pero yo llevo a hablar de Web Components desde hace 2 años fácil. Y no creo que le queden menos de 4 o 5 como mínimo para que se puedan empezar a usar en serio en todos los navegadores, sin polyfills, si al final se deciden todos a implementar las cuatro partes, ¿no?
Bueno, a día de hoy no me acuerdo exactamente 100% de la compatibilidad de todas las cosas en los navegadores, pero a día de hoy el que peor lo tiene es el HTML imports, ¿no? Eso solo está implementado en Google Chrome y lo demás está con polyfills. ¿Qué pasa? Que Google ya ha dejado también los HTML import en Polymer 3 y se habla mucho de los HTML modules, ¿no? Que son como los JavaScript modules más o menos. Entonces, ¿cuándo va a despegar esto? Yo creo que están haciendo movimientos grandes empresas como son Apple, como es Microsoft también, que ha propuesto cosas. Incluso la gente de Ionic, que ha sacado una librería que se llama Stencil, en la que hacen componentes web para implementarlos en su framework, que está haciendo ver como que esto tira, ¿no? Que esto va adelante y que poco a poco pues va a ser, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el futuro, ¿no? ¿Cómo será al final? No te sé decir, pero que todos acabaremos haciendo encapsulación de código en Web Component, yo creo que de aquí a 2 años será así, creo, bueno, o sea, una predicción totalmente personal. Y me baso en eso, sobre todo que grandes empresas están haciendo movimientos para que esto pase ya. Y si ya están, o sea, quien faltaba era en la fiesta era Apple y Microsoft, creo que también. Y si se han unido ya, no, creo que le darán mucha prioridad a ello.
Bueno, veremos. Entonces, veremos a ver.
A ver, ojalá.
Yo siempre lo digo porque a mí una cosa que me preocupa es que nosotros, en general, no solemos, como tú y yo particularmente, desarrollar para empresas de países extranjeros subdesarrollados. Realmente toda la gente que llega, la inmensa mayoría, esos 1.000 millones que van a llegar ya, porque ya están implantando pues Android One y otras versiones, están usando navegadores como UC Browser, son mucha gente y obviamente yo lo veo a lo mejor un poco más global, ya no hablo de mi trabajo particular, sino eso es un estándar. No estamos hablando de una cosa para una parte puntual de personas. Estamos hablando para todo el mundo. Cuando implementes estándar, lo podrás usar a nivel mundial. Y obviamente, yo lo digo por el hecho de pues, cómo renderiza JavaScript, de las SPAs. Es mucho más costoso tener SPAs en este tipo de países.
Pero al fin y al cabo, si lo piensas en frío, las aplicaciones Android están hechas en Java. Algo que tampoco es muy ligero. Pero el sistema operativo por dentro lo optimizará al máximo para que funcione en Android One, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo hablaba por la descarga, digamos.
La descarga de datos, dice.
Sí, claro, por el uso de datos me refería. Más que por el sistema operativo, que eso, por suerte. Por suerte, en este caso, la posibilidad de tener hardware súper potente a un precio bastante reducido, eso a día de hoy cada vez es más fácil, ¿no? Y ese es el problema que pueden tener, digamos, desde el punto de vista inicial, pero a partir de ahí el problema que hay realmente es la carga de datos, ¿no? El cómo cuesta Internet en todos estos países y cómo afecta esta gestión por parte de librerías que son puramente JavaScript, que no digo que sea malo, porque creo que es maravilloso lo que nos aportan.
En ese caso yo creo que para eso se inventaron los service workers, por ejemplo, y haciendo un buen uso de ellos y un buen uso también de JavaScript, que no todos lo hacemos, me incluyo el primero. Por ejemplo, Twitter Lite, no sé si, si conoces el caso, pesaba infinitamente menor y transmitía muchos menos datos que Twitter normal, y era una PWA. Entonces yo creo que haciendo un buen uso de la performance de la aplicación, haciendo que no pidamos datos de forma innecesaria, porque muchas veces pasa eso en las webs, el consumo de datos yo creo que sería incluso menor que en las aplicaciones nativas. ¿Qué pasa? Es lo que dices tú, ¿no? Las aplicaciones nativas, te bajas la aplicación y ya todo el código de la aplicación está ahí abajo, ¿no? Pero es que puedes hacer lo mismo con una PWA. Tú te puedes bajar la PWA en casa y tenerla ya descargada para cuando salga fuera. Y no tienes que bajarte todo el HTML, todo el JavaScript y demás, ¿no?
Totalmente.
Entonces, es una de las grandes ventajas que dan los service workers. Y en este caso, por ejemplo, Chrome estaba, no sé si me equivoco, pero juraría que tenía presentado en el último Chrome de Summit una forma de que pudieras hacer una APK de las PWAs, una APK para subir al Store, al Play Store, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros. De todas maneras, yo no soy de las personas que... Antes sí lo era, porque tenía menos experiencia y había visto menos cosas, pero yo creo que las aplicaciones nativas nunca desaparecerán porque son necesarias para algún tipo de cosas, como son los videojuegos o cosas que necesitan hardware de forma mucho uso de hardware y demás, aunque con ahora mismo se puede hacer ya desde el navegador mucho hardware, eso debería seguir siendo nativo siempre, pero para aplicaciones livianas como Twitter Lite, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, ¿no?
Sí, ahora han hecho lo mismo han hecho una review de código y un rediseño de Pinterest y simplemente con el rediseño de código, como decías tú, ¿no? Del preocuparse de no cargar código de forma innecesaria, al parecer han aumentado los ingresos un 60%, que se dice pronto, ¿eh? En una empresa como Pinterest.
Claro, parece una tontería, pero cuando tienes equipos muy, muy grandes, a lo mejor estás pidiendo unos datos por cuarta vez que ya los hayas pedido hace dos, ¿sabes? Y no es necesario, y son datos que el usuario se descarga. En eso el equipo de Ionic, no me acuerdo si fue el de Ionic o el propio de Polymer, presentó el componente más ligero de hoy en día, y ese componente pesaba 2K. O sea, que 2K a día de... O sea, era súper poco, ¿no? 2K y sin estar metido en la aplicación y compilado. Entonces, no sé, yo creo que van un poco por ahí los tiros. A ver cómo encontramos el equilibrio también.
Sí, veremos a ver. Bueno, pues si te parece, aunque ya la anunciaba hace un poco, ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
¡Uf! La web hace cuando empecé en el mundo de la comunidad, escuché en una conversación en la que estaba, escuché a una persona decir que la web iba a desaparecer y que todos íbamos a hacer todo en las aplicaciones nativas. Y ahora justo se escucha lo contrario, ¿no? No que tanto ni tampoco, pero la web yo la veo componentizada 100%. No sé con qué framework ni con qué librería, pero me es un poco indiferente. Yo a día de hoy lo que defiendo y lo que me gusta es el paradigma, como hablábamos antes, y la forma de desarrollo de web components. Y nos veo también trabajando mucho para optimizar y tener una performance de aplicaciones web mucho más que ahora, porque ahora no nos preocupamos de eso porque no lo necesitamos, pero yo creo que la competencia va a ser tanta que va a ser necesario optimizarlo todo al 100%. Y nada, lo he dicho, veo un mundo muy componentizado.
Veremos a ver. Y ahora, si te parece, pasamos a las rafas, que son una serie de preguntas breves y, como siempre, que nos cuentes lo que quieras. Dinos a alguien que te haya inspirado.
Pues a mí me inspiró mucho Ismael Faro, que fue este evangelizador que os he contado antes. Ahora trabaja en IBM Research en Nueva York y este hombre iba predicando de pueblo en pueblo en todos los GDGs, la palabra de Polymer, como yo le digo. también me ha inspirado mucho la otra persona que he recomendado, que es Abdon. Optón también trabaja para IBM Research y ha sido una persona que me ha demostrado que tiene muchísimo conocimiento gracias a que disfruta con lo que hace. Y para mí es una de las personas que más sabe a día de hoy de componentes web y de desarrollo focalizado en Web Component. Además, si entráis en cualquiera de los repositorios de Polymer veréis su carita, porque es un contributor súper activo y me enseñó también, fue una de las personas que me incitó a contribuir en repositorio open source. Y por último, John Rogi, que fue mi primer jefe y fue una persona que también me enseñó a disfrutar desarrollando frontend, porque yo cuando empecé a currar venía a hacer Android, PHP y algo de Node. Y llegué a Singular y John Rogi me enseñó un poco a disfrutar con el frontend y a ver la cantidad de cosas que hay aparte de pintar una simple página HTML y la cantidad de cosas que se pueden hacer con CSS, uh-huh. La cantidad de cosas que se puede hacer con JavaScript y bueno, son como mis tres personas. Sí, referentes. Bueno, y hay otra persona que es Jorge Barroso. Esa persona fue mi referente en la comunidad, por así decirlo. Una persona que vive para la comunidad, comparte muchísimo conocimiento y de la que he aprendido a que, al fin y al cabo, yo mucho de lo que sé lo he aprendido en comunidad y creo que ese conocimiento también tienes que devolverlo cuando tú lo tienes, ¿no? Entonces, ese para mí sí que es el referente top.
Es una cosa que además me parece maravilloso ese comentario que has hecho, porque en desarrollo, a lo mejor en otras profesiones no tanto, tenemos la grandísima ventaja, ¿no? Que hay mucha gente, y podría estar un rato diciendo mucha, que comparte simplemente por pasión de ayudar a los demás, de encontrarte. Bueno, todos hemos aprendido de blogs, de artículos, de tutoriales, de cursos, de mil recursos diferentes, ¿no? De otras que otras personas han hecho por muchas veces por mero amor al arte. En otros casos no solo eso, pero creo que es el motivo principal. Tenemos un ecosistema súper rico y súper de ayudar. Tener la oportunidad de a lo mejor hablar con gente que dices tú, bueno, a lo mejor esta persona ni me dirige la palabra y encima te responde y te dedica su tiempo y estás fuera de tu horario laboral, en privado, ni siquiera público para hacerse notar. O sea, es increíble esta virtud, no sé de llamarlo de otra manera, de nuestra profesión o de nuestro sector, digámoslo así, ¿no?
Sí, además en España tenemos un ecosistema de comunidad muy, 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 muy bueno. Cuando en el último Polymer Summit, por ejemplo, el 30 quizás es demasiado, pero el 25% de las personas que había allí en Copenhague eran españoles.
Estamos muy locos.
Entonces, bueno, también era una forma de irte de fiesta, ¿no? Yo todo se lo debo a la comunidad. Evidentemente, la carrera debo que me moviera un poco la parte lógica de mi cabeza, pero la comunidad ha sido la que me ha enseñado todo y a la que le debo todo lo que es a día de hoy.
Bueno, pues pasamos a la siguiente. Recomiéndanos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Bueno, blog voy a recomendar el Metablog.
Vale.
Yo creo que Medium es la fuente de sabiduría más grande que ahora mismo de artículos interesantes en el mundo del desarrollo y en otros mundos, ¿no? Pero no podría destacarte una persona porque en Medium te encuentras cada artículo de Adios Money, de Capitán Code, de millones de gente que lo que decías antes, ¿no? Muestra su conocimiento de forma altruista un poco y aprendes de todo y de cualquier cosa.
Muy bien.
Hay un recurso acá ahora que estoy usando para aprender Vue que me parece súper interesante y además también lo hace de forma altruista, que se llama WMedia, Juan WMedia.
Uh-huh.
Este hombre tiene un curso de Vue y Firebase 100% gratuito y es la leche. O sea que si queréis aprender Vue, os lo recomiendo 100%.
Muy bien. Recomiéndanos ahora un invitado o una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Pues a mí me gustaría escuchar a John Rogi, que como he dicho antes es mi antiguo jefe y ahora compañero de batallas en esta aplicación y en estos proyectos y creo que es un tipo muy, muy interesante y que tiene mucho de contar.
Muy bien, pues le mandaremos esa invitación. Y por último, dinos un tema que te gustaría oír en el programa.
Pues ahora mismo estoy tocando mucho Machine Learning, no tanto Machine Learning, sino el tema de agentes inteligentes como son Google Assistant, Siri, este tipo de agentes, Alexa, porque creo que tenemos la misma revolución que hay es un poco esta, ¿no? En cómo hacer que al humano interactuar con ese tipo de máquinas sin que parezcan máquinas de verdad, ¿no? El UI de voz, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
y eso podría ser un tema bastante interesante.
Muy bien. Y bueno, por último, la que digo yo más importante, ¿dónde podemos encontrarte en internet?
Pues nada, en Twitter me podéis encontrar en @godi11. En mi correo electrónico, por si tenéis alguna dudilla o os puedo echar una mano en algo, es borja.godoy.gago@gmail.com. Mi GitHub es Borja Godoy y ya está, que no sé qué más, ya está, ¿no?
Sí.
No veo ninguna.
Ahí tienes todo. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que hayas pasado un rato entretenido. Espero que hayas disfrutado este ratito hablando un poco sobre Polymer y el ecosistema y la comunidad. Y muchas gracias por haberte pasado por aquí, Borja.
Sí, la verdad que ha sido muy ameno y muchas gracias a ti por invitarme.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Como en cada episodio, os traemos varios links relacionados con el programa. Y esta vez van a ser dos. El primero de ellos es un link de la estructura de código usando Redux con Polymer 2.0. Y un poco habla de los imports versus los HTML imports. Imports de JavaScript versus imports de HTML. Y el segundo de ellos es un artículo también de la misma página web, de Capitán Codman, que se llama Polymer Tips, cómo prevenir vistas inactivas dependiendo un poco de la ruta de la aplicación en la que estés, ¿no? El cómo gestionar ruta en el endpoint en el que estés.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y, por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico de sangre. Wico de sangre.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.